La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La edad de la confluencia.
El embarazo y el parto son momentos trascendentales. Muchas mujeres experimentan ansiedad y aprensión cuando en realidad se trata de fases transformadoras que deberían de vivirse desde la calma y la conexión. El hipnoparto permite cambiar esta mentalidad para vivirlo de forma serena, con información y herramientas. Paula Ripoll presenta un programa de acompañamiento eficaz basado en la evidencia científica. Su obra brinda nociones teóricas junto con técnicas de relajación profunda y visualización combinadas con pensamiento y lenguaje positivo que te van a permitir confiar en ti misma y tomar las mejores decisiones junto con quien te acompañen en esta gran aventura. Hay que decir que Paula Ripoll Mella es madre de dos criaturas, reconocida instructora de hipnoparto y está formada en salud mental perinatal. Es la fundadora de My Baby, My Birth, un proyecto donde divulga, forma y acompaña a miles de madres y parejas de todo el mundo en la técnica del hipnoparto para mejorar la experiencia del parto. Paula, ¿cuál fue la motivación que te empujó a escribir este libro, Dar a luz con hipnoparto, la guía completa para vivir en calma tu embarazo y parto?
Pues la verdad es que un poco la inspiración fue todo el contexto donde vivimos, ¿no? Que se ve el parto como algo negativo, algo peligroso, algo que no somos capaces de hacer. Y fue a raíz de mis dos partos, ¿no? Con mi primer parto, mi primer embarazo, pues me preparé con este tipo de técnicas en Inglaterra y me abrió la mente. Y después de yo sacarme el título para poder ejercer ese tipo de instrucción y formar mi propio programa, después de dar pues clases a más de 5.000 mujeres y sus parejas, pues veía la necesidad de plasmarlo todo en papel, ¿no? Era una cosa que tenía en mente desde hacía mucho tiempo y después de 5 años de experiencia, ¿no?, en este campo, pues me surgió la oportunidad y la verdad es que sí, muy feliz, ¿no?, de poder llegar a más familias un poco para ayudar a eso, a cambiar la mentalidad del parto, que la gente no tenga miedo, que vea el parto como algo transformador, como un primer paso a esta maternidad, ¿no? Que realmente el día del parto no es un día y ya está, sino que es, bueno, una puerta a lo que viene y puedes salir de este momento muy empoderada o muy vulnerable y dañada, ¿no? Entonces es importante empezar con buen pie. Y aquí un poco, pues con el libro intento sí, que las mujeres vivan el embarazo ya desde la calma, desde la conexión, que conecten con sus parejas también, ¿no? No solamente con el bebé, pero con sus parejas, y que se vean preparadas para el día del parto.
En este libro, Paula, incluyes tu experiencia, ¿no?, enseñando el hipnoparto. Comentabas dos partos propios en casa, tu propia formación y conversaciones con los mejores o las mejores profesionales de maternidad de varios países. ¿Cómo has estructurado esta obra y a quién va dirigida?
Pues para mí era importante en cuanto a la estructura, ¿no? Yo soy bastante organizada y me parecía importante pues abordar un poco desde el principio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué nos pasa por la mente? ¿Cómo de importante es lo que tenemos en la cabeza en relación al parto, ¿no? Porque eso no lo pensamos mucho. A veces cuando pensamos en el parto, pues pensamos en las típicas clases de parto, qué nos pasa en el cuerpo, o a lo mejor 4 técnicas que nos pueden ayudar a llevar mejor las sensaciones del parto. Pero para mí era muy importante entender que la parte mental, vamos, que va a hacer un cambio increíble si te sientes positiva y si piensas que puedes, ¿no? Si tienes esa confianza, si eliminamos los miedos, ¿no? Y a partir de la base de que tenemos una imagen negativa que no está basada en hechos, sino que simplemente creencias, la idea o lo que hemos visto. Después continuamos con la fisiología del parto, ¿no? Entender bien qué está haciendo nuestro cuerpo, porque es algo que no nos cuentan en el colegio y en realidad es algo por lo que muchas mujeres vamos a pasar. Y una vez tú conoces lo que está haciendo tu cuerpo, pues lo vas a vivir de una forma mucho más en calma, ¿no? Vas a poder trabajar mucho mejor con tu cuerpo, porque si no sabes lo que está haciendo tu cuerpo cuando estamos de parto, lo que hace nuestro útero, pues vas a tener miedo, ¿no? Porque tenemos miedo a lo desconocido. Una vez entendemos todo esto, vamos a pasar a las técnicas de no parto, que sé que el nombre suena un poco raro, podemos hablar un poco más adelante lo que es, pero al final simplemente son técnicas de relajación para poder estar tranquilas, poder respirar, poder gozar de este momento, ¿no? Que a veces no entendemos bien que el parto también se puede gozar, porque lo vemos con diferentes ojos, pero así es si lo podemos vivir desde la calma. Entonces, no quería quedar ahí, para mí era importante también entender otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, que a veces hay bebés que vienen en la posición más usual, que entendemos como, ¿no?, la cabecita hacia abajo. Uh-huh. A veces hay diferentes posiciones y a veces hay una preparación física que para mí es muy importante, que tampoco se habla mucho, ¿no? Pero hoy en día vivimos por nuestro estilo de vida, pues estamos mucho más sentadas, por ejemplo, menos activas en general. Y esto puede tener un efecto, ¿no?, en nuestro parto. Entonces es importante abordar este tema, que las mujeres, que estemos activas, ¿no?, ya durante el embarazo. Uh-huh. Y después hay toda la parte de los derechos que tenemos, de tomar decisiones, de entender que somos las responsables de nuestro parto, que hay unos derechos que tenemos y que se deben respetar, y que esto nos debería ayudar a poder hablar con el personal sanitario, hacerles entender qué tipo de experiencia queremos, ¿no? Porque a veces pensamos que simplemente vamos al hospital, nos van a decir qué tenemos que hacer, pero eso no es así, ¿no? Podemos escoger, tenemos opciones por derecho, por lo que nos toca, entonces es importante entenderlos. Y también para mí era muy importante entender que puedes tener una experiencia positiva en cualquier tipo de situación, porque a veces el parto funciona perfectamente bien, que eso es la mayoría de veces debería ser así, y a veces algo se gira, ¿no? Y para mí era muy importante dar herramientas también para estas situaciones, porque a veces si algo no estaba en tu plan, algo acaba siendo un poco diferente, pues que las mujeres y sus parejas tengan herramientas para poderlo vivir de una forma pues muy positiva también, ¿no? Para mí esto era súper importante. Y bueno, después ya hablamos en detalle también en el libro de qué pasa ese día del parto, de las fases, ¿no? También para entender bien qué es lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para ayudar en cada momento. Y después ya hablamos sobre el rol del acompañante, que me parece vital, que a veces pensamos en el acompañante como alguien que está allí a un lado y no pinta nada, pero eso no es así. Hoy en día, si está el acompañante en la habitación, ya sea el padre, ya sea la madre no gestante, ya sea la madre de la mamá o ya sea una doula, quien sea que esté con ella, tiene un rol muy importante y así lo debe entender, ¿no? Y para mí también, para finalizar, era importante cubrir un poco esos primeros días en casa, ¿no? Porque a veces ya tenemos al bebé y después nos vamos a casa y decimos, bueno, ¿ahora qué? De repente tienes esta responsabilidad tan grande de cuidar a un recién nacido, pues un poco dar un poco de paz, ¿no?, para estos días que sí que podemos hacerlo. Y cuatro consejitos.
Pero realmente, ¿a quién va dirigido, Paula? Porque yo comentaba en la hora anterior, digo, bueno, a mí como que me queda ya muy lejos, ¿no? Hace 30 años que di a luz y bueno, realmente el target que tenemos en el programa son personas ya de, digamos, 30 años para arriba, si no 40 o incluso 50, ¿no? Bueno, hay gente joven también. Pero entiendo que, porque yo decía, bueno, alguna abuela, alguna, ¿sabe?, que tiene que tener hijos, que ¿este es un libro para todos o es específico para mujeres que están en ese proceso tan importante en la vida como es dar a luz?
Pues mira, yo te diría que, claro, yo cuando lo escribí, sobre todo ha pensado a mujeres embarazadas, pero también sé de, por ejemplo, muchas matronas, y hasta ginecólogos que la han leído y que les ha encantado, porque da otra perspectiva, ¿no?, de todo este proceso. Y después también tengo personas que, vamos, que ya dieron a luz hace 30 años y que les ha encantado leerlo porque, bueno, es muy, yo creo, refrescante el ver el parto, este proceso que a lo mejor hay mujeres que han atravesado hace tiempo, pues verlo y entenderlo y a lo mejor pasar esta información también a las mujeres, ¿no? Para mí es muy importante que como sociedad cambiemos un poco la mentalidad de que tenemos del parto y que lo veamos como alguien, algo positivo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando hablaba con familiares mías, ¿no?, que había una generación que había tenido pues más el típico parto súper hospitalario, con epidural, que ellas no habían decidido nada, pero después tenías personas que al revés, ¿no?, que igual aún habían estaban un poco de esta etapa y que habían tenido pues un parto en casa, con una matrona, ¿no?, y tenían una experiencia más como lo que cuento en el libro, ¿no?, que al final el libro es para todo tipo de parto, o sea, no, como he dicho antes, para prepararte para un parto fisiológico, pero también cesárea, partos instrumentados, porque al final te da herramientas para ir tranquila, ir sin miedos, ¿no? O sea, que yo creo que es un libro que puede gustar a muchas personas, aunque no estén embarazadas, uh-huh, aunque sí que el target sí que era, en principio es este, ¿no? Pero
Paula, al decir hipnoparto, con lo primero que se puede asociar el nombre es a la hipnotización y a la pseudociencia, pero ¿en qué consiste exactamente? ¿En qué se basa esta preparación? ¿Podrías desmitificar alguno de sus conceptos y explicar para qué sirve?
Sí, hipnoparto al final viene de hipnoterapia y esto no es nada más que un tipo de terapia que lo que se hace es ayudar a eliminar miedos, creencias, ¿no?, a través de las palabras, a través de, por ejemplo, en hipnoparto utilizamos mucho las relajaciones, que son unos audios que tú escuchas y te ayudan a cambiar la mentalidad del parto, ¿no? La hipnoterapia, por ejemplo, también se utiliza para dejar de fumar, se utiliza para perder peso o para eliminar algún miedo, ¿no? Alguien tiene una fobia a las serpientes, pues se puede utilizar para esto. Y al final no es nada raro, es simplemente ir a estas creencias que tenemos, ¿no? Porque piensa que desde pequeñitas que estamos viendo películas donde vemos a las mujeres parir tumbadas en el hospital sin tener un rol activo y tenemos una imagen muy clara de cómo se pare, pero en realidad no es la mejor forma, ¿no? Ya sabemos hoy en día que, por ejemplo, parir tumbadas va en contra de lo que es solo el proceso, porque la gravedad no está de tu lado, ¿no? Si lo piensas bien, tiene toda su lógica. Pues hacer este cambio de mentalidad, ¿no? Realmente ir a estas creencias que tenemos tan arraigadas, que nos parece que sea la forma de parir, pues ir a estas creencias, a estos miedos, lo hacemos a través de las palabras, simplemente, ¿no? Pues con las relajaciones, sino que son mensajes positivos que tú te escuchas y te ayudan a eliminar estos miedos y a cambiarlos por positividad. Y sí, al final estos momentos de relajación también en el parto te van a ayudar mucho pues a estar tranquila, ¿no? Sabemos que la hormona estrella que queremos tener en el parto es la oxitocina y para tener esta hormona, para segregarla de forma natural, tenemos que estar tranquilas, no se puede producir si estamos en estado de pánico, ¿no? Entonces todas las técnicas de hipnoparto, todo este trabajo que hacemos, que no tiene nada que ver con la hipnotización, pues te ayuda a estar tranquila, ¿no?, y relajada. Así que sí, es un poco esto, ir a la raíz de estas ideas que tenemos en la mente.
Paula, teniendo en cuenta que el cuerpo y la mente están fuertemente vinculados, ya que se envían mensajes constantemente, aunque no siempre se es consciente de esta estrecha relación en la vida cotidiana, ¿qué papel juega la mente y las palabras en el momento del parto?
Claro, tiene un papel súper importante, ¿no? Para empezar, o sea, nuestro cuerpo no hace nada sin las órdenes que le manda nuestra mente, ¿no? A veces no lo pensamos, cuando levantas una mano no piensas en todo este proceso que existe, ¿no? Esta vinculación, pero está constantemente dirigiendo lo que hace nuestro cuerpo. Y claro, en el parto, piensas también estamos mucho más sensibles, ¿no? Cuando piensas en las embarazadas, que no, el tema hormonal y todo, estás como mucho más sensible. Entonces todo lo que te digan te va a afectar más, ¿no? Entonces si en el parto, ¿no?, se utilizan ciertas palabras, que lo que te entra es más miedo, lo que va a hacer es que haya un bloqueo, y eso lo que va a hacer es que vaya a segregar adrenalina en vez de oxitocina, porque una cosa que sabemos es que no podemos segregar oxitocina si estamos segregando adrenalina, porque está como en dos sistemas diferentes y no podemos hacer estas dos hormonas a la misma vez. Entonces, lo que queremos es, al revés, ¿no? Con las palabras, pues ayudar a que la mamá esté tranquila, esté relajada, para segregar la oxitocina, que es la encargada del parto, para que avance todo. Y exactamente, ¿no? Por ejemplo, con un ejemplo así muy fácil, pero a veces a muchas mujeres se les dice, ¿no? Uy, solo estás de 2 centímetros, ¿no? A lo mejor te hacen un tacto vaginal y te dicen algo así, claro, ¿tú cómo te vas a quedar? ¿No? Si tú pensabas que lo estabas haciendo genial, que ya llevabas ¿no? Llevas muchas horas y lo estabas haciendo genial, y de repente te dicen eso y tú sabes que tienes que quedar a unos 10, pues igual te da un bajón, ¿no? Entonces, cuidar estas palabras, ¿no? Y en vez de decir eso, por ejemplo, pues podrías decir, ya estás de 2 centímetros, mira todo lo que has hecho hasta llegar aquí. Porque también sabemos que el parto no es lineal. Y a lo mejor ahora estás de 2 y has dilatado en 10 horas y llegas de 2 a 10 en 2 horas más y ya estás, ¿no? O sea que las palabras nos van a afectar al efecto, el estado de ánimo, y esto va a afectar a las hormonas, ¿no? Entonces se tiene que cuidar mucho, mucho, mucho las palabras y no preocupar a la mamá, ¿no? Al revés, darle mensajes de seguridad durante el embarazo y sobre todo durante el parto.
Cuando te fijas en otras mamíferas, ves que instintivamente saben cómo hacerlo y no se cuestionan esa capacidad de parir, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que se necesita para dar a luz, Paula?
Pues mira, en realidad son 3 cosas súper simples, ¿no? Y como dices tú, cuando tú miras a otras mamíferas que no se cuestionan si lo puedes hacer o no, simplemente lo hacen. Alguna oyente que nos escuche tiene alguna gatita o ha tenido alguna perrita, ¿no? Pues seguramente lo hacen y ya está. En cambio, nosotros nos cuestionamos mucho, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo, es simplemente que sentirnos seguras, sentirnos que tenemos intimidad y sentirnos tranquilas, ¿no? Al final, cuando tú piensas en un animal, ¿qué es lo que hacen? Pues van a buscar un cobijo, van a buscar un lugar donde estén, que se sientan seguras, ¿no? Porque al final, cuando tú tengas la cría, o sea, cuando estás dando a luz, es un momento vulnerable, que no puedes luchar, ¿no? Si viniera alguien o algún peligro, no podrías estar luchando. Entonces, quieres estar segura, quieres estar tranquila, quieres estar en un lugar de intimidad, que como mamífera significa que no haya un predador que te quiera atacar, ¿no? Evidentemente, hoy en día ya no parimos donde haya un león que nos pueda atacar, pero nuestro sistema, la forma como pues este proceso de parto funciona y ha funcionado durante miles de años, es así, ¿no? Con estos 3 factores que nos van a ayudar a segregar estas hormonas. Y por eso es tan importante cuidar el ambiente, ¿no? Aunque de salud del hospital, en casa, allí donde fuera, tener este ambiente que te ayuda a sentirte segura, tranquila y un ambiente íntimo.
Paula, vamos con las hormonas, las emociones y los sentidos, porque tienen un rol muy importante durante el parto. Las hormonas son las más sensibles en su proceso y los pensamientos, ya sea de forma consciente o inconsciente, porque afectan a su producción. ¿Qué habría que tener en cuenta en este sentido?
Claro, al final, pues como dices, ¿no? Que las hormonas son las que estarán encargadas del parto o de que a lo mejor se pare el parto, ¿no? Porque como decía, si tú, por ejemplo, estás dando a luz y tu cuerpo detecta que hay un peligro, pues lo que queremos hacer es que no nazca este bebé, porque si estuviera dando a luz en el bosque, pues un peligro, a lo mejor querría decir un león que viene, entonces tú no quieres dar a luz a tu bebé indefenso si hay un león cerca, ¿no? Entonces el cuerpo tiene este mecanismo para poder decir, hey, no, paremos el parto, que esto no es seguro, que aquí no queremos que nazca nuestro bebé. Y bueno, esto hoy en día se traslada a quizás simplemente alguien que entra que no conocías y te hace que el parto se pare, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó en mi primer parto, di a luz en casa en Londres, ¿no? Que esto está cubierto en el sistema sanitario de aquí, el Reino Unido. Y cuando entró la comadrona, que aparte la conocía, se paró el parto, ¿no? Yo la había llamado para decir, hey, que la cosa ya pues está, bueno, se va acelerando. Y cuando entró, ¡pam!, se paró, ¿no? Y a esto muchas mujeres les pasa cuando llegan al hospital que el parto se para. Y ella enseña, me dijo, tranquila, 10 minutos y ya verás cómo la cosa arranca otra vez. Es que soy desconocida, ¿no? Y he entrado aquí de nuevo y tu cuerpo está diciendo, hey, ¿puedo parir o es seguro esto o no? Y así fue, ¿no? Después de 10 minutos, pues, la cosa continúa. Y esto lo digo de muchísimas mujeres cuando van al hospital, ¿no? Que de repente se les para el parto y, claro, es que tú piensas que te estás trasladando a otro lugar. De repente a lo mejor hay luces, hay gente extraña, entonces tu cuerpo que va a segregar adrenalina y no oxitocina, ¿no? Entonces por eso hace este efecto. Así que lo que queremos es cuidar el ambiente, todo, para segregar esta oxitocina, que es nuestra hormona del placer, es la hormona que nos hace sentir bien, y es la encargada del parto, ¿no? Cuando pensamos en el parto, que pensamos en todas estas cosas más bien horribles o negativas, pero si pensamos que la oxitocina es la hormona que segregamos cuando hacemos el amor, cuando tenemos sexo, cuando acariciamos un perrito, cuando damos de mamar, ¿no? Cuando alumbramos la placenta también será la oxitocina. O sea, todas son experiencias bonitas, positivas. Y en cambio, ¿cómo tendría sentido que el parto fuera la única acción, ¿no? Que no fuera placentera y que también es la oxitocina encargada de este proceso? No tiene mucho sentido, ¿no? Por eso queremos pensar en el parto como algo, bueno, que podemos hacer y que puede ser placentero, ¿no? Dentro de que, sin negar, de que es una experiencia intensa, pero puede estar dentro de esta clasificación. Así que las hormonas son clave, ¿no? Tan es así que si un parto no arranca, por ejemplo, quieren acelerarlo en el hospital, pues utilizan la oxitocina sintética, ¿no? Sí. Que es diferente a la que producimos nosotros, pero eso te demuestra lo importante que es esta hormona en todo el proceso del parto y lo que necesita, ¿no? Que es esta oscuridad, esa tranquilidad, esta intimidad, amor, ¿no? Al final es lo que necesitas es amor y conexión, una caricia, todo esto va a hacer que puedas segregar la oxitocina.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Estamos hablando con Paula Ripoll, autora del libro Dar a Luz con Hipnoparto, la guía completa para vivir en calma tu embarazo y parto. Y dices en él que las técnicas de hipnoparto sirven para trabajar mente y cuerpo y que algunas ayudan mucho durante el embarazo, mientras que otras son recursos para usar durante el parto. ¿Cuáles serían, Paula? Esas técnicas.
Pues mira, sí, las técnicas de hipnoparto, lo curioso y lo que me gusta a mí también decir siempre es que muchas mujeres lo aprenden para el parto, pero después le sirven de por vida, ¿no? Porque hay técnicas que puedes utilizar en otros momentos de tu vida, en la crianza y en adelante. Pero bueno, algunas de las técnicas pues sería la respiración, algo súper importante. Que ya nos ayuda desde el embarazo a vivirlo más en calma, más conectada. Y en el parto, para mí, es que si, por ejemplo, lees relatos de partos que están en el libro, que también publico en mi página web, yo creo que es que todas las mujeres hablan de la respiración y lo importante que fue en el parto, ¿no? De cómo las ayudó a gestionar las sensaciones del parto, esta intensidad, simplemente respirando bien, ya te ayuda a llevarlo mucho mejor, ¿no? Y te ayuda también a segregar oxitocina, que al final te ayuda pues a que todo sea más placentero también. Tenemos también técnicas como las relajaciones, que he comentado antes, que son estos audios o también vienen en escrito, que ayudan a ir cambiando esta mentalidad, a eliminar estos miedos y hacer esta reprogramación de tu mente, ¿no? Un poquito. Y esto ya te sirve también desde el embarazo y en el parto también se utiliza porque te ayuda, al haber hecho la práctica antes, te ayuda a relajarte mucho más, por tanto a que todo fluya, ¿no? Después tenemos las afirmaciones positivas, también es algo que se utiliza, por ejemplo, en el deporte, ¿no? O en negocios también utilizan las afirmaciones positivas, que son simplemente pues frases en positivo que te ayudan a confiar en ti, ¿no? Y a cambiar un poco esta mentalidad también. Pues, por ejemplo, sería confío en mi poder de parir, ¿no? O podría ser también confío en mi capacidad de tomar decisiones. Y repitiéndote estas frases, pues vas creyendo, ¿no? En esto que dices, en esta capacidad que tenemos, y son muy poderosas, ¿no? Al principio, como todas las técnicas, a veces cuando lo empiezas a practicar o cuando lo oyes por primera vez dices, a ver si funcionará o no, pero son muy potentes, y cuando lees relatos de mujeres que lo han utilizado, pues ves, ¿no?, el impacto que tienen. Después también tenemos cosas como masajes, que el día del parto pueden ir súper bien, ¿no? Porque al final es, por un lado hay un tipo de masaje que es más, te ayuda a relajarte y un poco más cosquilleo, algo placentero, y después hay otro que es más presión, ¿no? En la zona donde sientas estas sensaciones, pues puedes hacer una presión que también va a ayudar mucho. Y después hay cosas como eliminar tensiones, que también ayudan mucho, los anclajes, que al final son formas de llegar a la relajación de una forma mucho más rápida. Y las visualizaciones, ¿no?, que hacemos con las respiraciones en muchas ocasiones, que también suena un poco raro al principio, pero no lo es. Simplemente decíamos, ¿no?, que hay esta conexión tan fuerte entre la mente y el cuerpo. Pues con las visualizaciones lo que hacemos es, gracias a la mente, pues trabajar mejor con nuestro cuerpo, ¿no?, y ayudar a nuestro cuerpo a pensar en lo que está haciendo el útero y visualizarlo, y entonces poder trabajar mejor y ayudar a que los músculos pues sean más eficientes.
Dime, ¿algo más o...?
No, perdón. Sí, aquí las tenemos todas, yo creo.
Básicamente. Bueno, Paula, quienes hemos sido madres, sabemos que la mejor forma de preparar el cuerpo para dar a luz al bebé es a través de lo que se come, el ejercicio físico que se hace, las posturas que se adoptan. El descanso y el nivel de estrés son factores que desempeñan un papel importante. A ver, es que no queda lejos aquella creencia de que la mujer embarazada tiene que hacer reposo y comer por dos. Sí. En cuanto a la nutrición, ¿qué habría que potenciar? ¿Qué se puede comer? ¿Qué se debe evitar? ¿Y qué tipo de suplementos se han de tomar?
Vale, pues... aquí lo primero que diría es que es súper importante que las mujeres, o sea, que lo vivan relajadas, ¿no? Porque creo que hoy en día, y por eso a mí me apetecía hablar de esto en el libro, porque creo que es que te quedas embarazada y te vienen todas las personas a decir, esto no lo puedes tomar, esto sí, esto no. Y bueno, acabas que vas a un restaurante y no sabes qué es lo que puedes pedir o lo que no, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que las mujeres vivan relajadas, que disfruten. Y un poco, bueno, dentro de entender lo que sí que es beneficioso y lo que no, pero que, oye, cuidarnos, ¿no? Así en general, como cuidarnos, igual que nos deberíamos cuidar siempre, un poquito más. Y a veces yo creo que el embarazo es un momento, ¿no?, donde a lo mejor empezamos a cuidarnos un poco más y ya nos sirve para más adelante, ¿no? Pero cosas que... deberíamos hacer, pues beber agua, ¿no? Súper importante, porque, bueno, para tener esta hidratación, ¿no? Ya que tenemos a un bebé dentro, pues aún más. Calcio, ¿no? Pues al final estamos creando vida, súper importante. El calcio, el omega 3, porque eso también nos va a ayudar a nosotras, ¿no? Porque al final el bebé nos va a sacar, ¿no?, muchos de estos alimentos que tomamos, pues nos va, tenemos que compartirlo con el bebé. Así que el omega 3 nos va a ir muy bien. Así que pescado azul, por ejemplo, pues va súper bien, semillas, huevos y hierro también se recomienda. Y en cuanto a suplementos, es súper importante antes del embarazo en la concepción, ya se habla del folato activo, que es algo que las mujeres ya pueden empezar a tomar y también se aconseja en el primer trimestre sobre todo. Y después se habla de un multivitamínico, aquí también depende de cada persona, a veces puede buscar algo más concreto o un multivitamínico pues seguramente estará bien. La vitamina B y durante el embarazo también el omega 3, ¿no? Se puede tomar en suplemento si creemos que no tomamos suficiente con el pescado, por ejemplo, o otros alimentos. Y claro, y aquí lo que me gustaría también decir, ¿no?, lo de qué se puede tomar, porque, por ejemplo, que a veces pensamos que no se puede. Café sí que se puede, ¿no?, porque a veces hay este mito de, ay, no se puede tomar cafeína. No debemos abusar, pero sí que se puede tomar un café al día. Y algún té. Después ensaladas, por ejemplo, pues si vas a un chiringuito que no tiene muy buena pinta, pues igual mejor no tomarte una ensalada.
O no ir al chiringuito.
Exacto. O te tomas un bocata, algo que sea más seguro, ¿no? Las ensaladas quizá mejor en casa, simplemente por el agua y porque si no están bien lavadas, pues pueden tener algún tipo de problema, ¿no? Los huevos tienen que, bueno, pues estar cocidos, ¿no? Pues huevo frito o tortilla, pues ningún problema, pero que no estén crudos. Y, por ejemplo, el embutido, aquí también hay un poco de, depende de con quién hables, te dice que sí, que no. En general, si se congela durante 48 horas y tiene que estar pues bastante frío el congelador, menos de 22 grados, se puede tomar embutido, sobre todo cuando hablamos de jamón, ¿no? Uh-huh. Porque hay mujeres, ¿no?, que se tiran todo el embarazo sin comerlo, pero embutido si se congela, pues sí que es seguro. Y cosas como la fruta, pues también súper sano, siempre que esté bien lavado, ¿no? Así que yo creo que sí, es importante entender que podemos comer muchas cosas, muchos quesos también pasteurizados, también se pueden comer sin problema, y bueno, el alcohol sí que se debe evitar también, ¿no? Eso sí que también sabemos que cero, cero, pero sí que hoy en día también hay opciones de cerveza cero, bueno, con cero graduación, uh-huh, que también están ricas y son seguras.
Uh-huh. Por cierto, que ahora que has comentado el alcohol, yo recuerdo que decía que me han comentado incluso, ¿no?, personas que son fumadoras, mujeres que son fumadoras, que el médico a lo mejor le ha dicho, mira, es mejor que te fumes un par de cigarrillos a que te cree un estado de ansiedad el hecho de no fumar nada.
Sí, esta hora sabemos que no, porque hay numerosos estudios que demuestran lo perjudicial que es tanto el tabaco como el alcohol, ¿no?, en los bebés, y que también se ha dicho muy claramente que no se sabe la cantidad mínima para hacer daño, digamos, ¿no? Así que uh-huh, es cero, cero. Y sí, eso se decía antes, pero yo creo que hoy en día, bueno, pues ir a terapia, ¿no? Si realmente estás muy nerviosa por dejar de fumar, pues ir a terapia, buscar recursos, ¿no? Buscar opciones que te ayuden a vivirlo mejor, a poder dejarlo acompañada o lo que sea. Pero yo creo que cuando una se mentaliza de que realmente eso le hace daño al bebé, pues yo creo que es más fácil tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Yo sé, sí, de muchas mujeres que lo han podido dejar así, que llevaban años intentándolo, de dejar de fumar, por ejemplo, y al quedarse embarazadas, pues de repente han dicho no, y lo han podido dejar de golpe, porque saben, ¿no?, que no es beneficioso para el bebé.
Uh-huh. Paula, el capítulo 5 lo dedicas a un tema que no se suele encontrar en los libros de preparación al parto, y en él hablas de cómo tener una lo más acorde a los deseos dentro de un sistema sanitario de la maternidad que nos facilita este proceso. ¿Cuál se supone, sí, que es el rol de una futura mamá y cómo navegar por el sistema protocolario de la maternidad?
Claro, es que aquí es un cambio de mentalidad, ¿no? También yo voy a hablar mucho de esto, el cambio de mentalidad, pero porque realmente hay muchos conceptos que a lo mejor chocarán a algunas personas que nos escuchen, ¿no? Porque a veces pensábamos, no, vamos al médico y que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no es así, porque cuando eres madre y cualquier paciente, si estás enfermo, tú tienes tu derecho a la ley autónoma del paciente, que te dice que tú escoges, ¿no? Digamos, entonces cuando eres madre, lo mismo y aún más, porque no estás enferma, estás completamente saludable, ¿no? Yo diría que es el pico de la salud porque estás creando vida. Entonces, la madre es la que está en el centro y debería sentirse así, ¿no? Que realmente el personal sanitario que le acompaña, pues que, bueno, que le ayudan, que le dan apoyo, que están allí por ella, que le dan consejo, pero que ella se siente que puede escoger, ¿no? Que está en el centro de estas decisiones. Uh-huh. Y yo creo que te lo tienes que creer para poder navegarlo, ¿no? Porque al final un hospital tiene protocolos que son necesarios, porque sin protocolos sería todo un poco caos, pero los protocolos no son ley y no son lo mejor para ti en concreto, ¿no? Esto es súper importante entenderlo, que a lo mejor un protocolo dice, bueno, aquí te animamos a tener una inducción en la semana 41, pero es que igual hay otro hospital de al lado, que dice que la inducción por gestación un poco, que se alarga un poco, pues es a las 41 semanas y 6 días, ¿no? Entonces, debemos entender esto, ¿no? Que el hecho de que haya diferentes protocolos en diferentes hospitales ya nos demuestra que a veces tampoco es tan claro lo que es mejor, ¿no? Que no está tan basado en evidencia como nos podríamos pensar. Y esto nos debería dar el poder a decidir. Y bueno, aquí hay un cambio de rol, yo creo, de lo que hemos venido haciendo quizá durante unos años, que era más decir que sí a todo, ¿no? Y es un poco empoderarnos, coger las riendas, tener una conversación con el personal sanitario y hablar con ellos, porque oye, muchas veces dices que no a algo del protocolo y te entienden perfectamente y dicen, sí, sí, lo entiendo, porque tú estás bien, ¿no? El bebé también está bien, pues venga, no tenemos por qué inducir, ¿no? Y esto es muy importante, que no tenemos que tener miedo a decir que no o a negarnos a algo, ¿no? Que podemos tener esa conversación.
Uh-huh. ¿Cómo podemos seguirte la pista, Paula, por si alguien quiere más información? O porque tú haces además actividades, ¿no? Dirigidas sobre todo a las mujeres, ¿no? Que se encuentran en estado de buena esperanza, como se decía antes.
Qué bonito.
Sí, la verdad es que es precioso, ¿no? ¿De qué manera pueden contactar contigo? O no sé si haces cosas por internet.
Sí, exacto. Yo, mira, pues en Instagram, si alguien tiene Instagram, pues My Baby My Birth, me pueden encontrar por allí. Uh-huh. Mi página web también, mybabymybirth.com. Y así es, mira, por ejemplo, mañana me tengo que despertar tempranito para hacer un curso grupal, ¿no? Que hago un curso de parto este fin de semana. Después también tengo un curso que es completamente digital. Y tengo un podcast que también está, que creo que está gustando mucho, que se llama Tu Mejor Parto, y donde pues entrevisto a diferentes profesionales sobre diferentes temas. Algunos episodios también estoy yo sola, otros invito a mamás que han hecho el curso, se han leído el libro y han podido aplicar todo esto que explico y han tenido pues una experiencia positiva de parto, ¿no? Ya sea un parto natural, ya sea un parto con epidural, ya sea una cesárea, pero te lo explican y ves, ¿no? Este empoderamiento, cómo tiene un efecto en la experiencia, en cómo van a vivir pues esta maternidad. Así que sí, en estos canales me pueden encontrar.
Esta pregunta no creo que dé tiempo a responderla como a mí me gustaría, pero bueno, ahí está también tu libro Dar a Luz con Hipnoparto, donde van a encontrar todos los detalles. Pero, a ver, los profesionales que intervienen a lo largo de este proceso, el papel que cada uno de ellos y los beneficios o inconvenientes en los que te puedes encontrar a la hora de dar a luz en un lugar u otro. Esa información está, como digo, en este libro, pero ¿en qué punto se encuentra todo este engranaje en España? Porque, claro, tú hablas de tu experiencia en Londres, pero ¿y en España? ¿Cómo está actualmente?
Claro, bueno, yo hablo exacto, pero yo el libro sí que está enfocado al sistema de España, que, bueno, pues yo soy de aquí, evidentemente, de Barcelona, y me he informado mucho también, he hablado con muchos profesionales y las mamás que hacen el curso, etcétera, pues siempre la mayoría son de España. Y bueno, pues yo hablo mucho del rol de la matrona, ¿no? Que la matrona al final es la experta en fisiología del parto, y en España sabemos que nos faltan matronas. Es muy triste, porque realmente la matrona es la referencia para, en realidad, toda la vida, reproducción y sexual de la mujer, ¿no? O sea, que es mucho más que asociamos a matrona al, pues, tiene un rol mucho más grande que solo esto. Y faltan matronas en España. Pero bueno, en el hospital público acostumbran a hacer el seguimiento la matrona y, en algún momento, ginecólogo o ginecóloga. Y en el parto acostumbra a ser la matrona la que acompaña casi todo el proceso, y en el seguramente hacia el final, cuando van a hacer el bebé, en muchos hospitales sí que viene el ginecólogo, ¿no? Eso depende un poco. En los hospitales privados sí que tiende a ser el ginecólogo o la ginecóloga que acompañan más este proceso y que están allí durante más rato del parto, a lo mejor vienen antes. Pero sí, tenemos que entender que al final los ginecólogos son médicos, ¿no? Y los médicos están especializados en patología. Y tenemos que entender que el parto no es una patología, es un proceso natural que hace nuestro cuerpo, como cuando vamos de vientre, ¿no? Cuando pestañeamos, que es un proceso que hace nuestro cuerpo. Tú no dices exactamente, venga, vamos a parir ahora. No, lo hace tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas figuras, pues pues la persona en embarazos de saludables, de bajo riesgo, debería ser la matrona. Evidentemente, si no hay patologías, hay embarazos de riesgo, la mejor persona para que acompañe el embarazo y parto pues será un médico, ¿no? Porque esa es su especialidad.
Paula, no tenemos ya más tiempo. Simplemente darte las gracias por habernos acompañado, haber hecho ese esfuerzo de estar con nosotros a estas horas tan intempestivas, y que vaya todo muy bien mañana con el curso. Espero que estés con la energía suficiente para que, seguro que sí. Así que un abrazo muy fuerte, Paula, y te mando enseguida el podcast. En un ratito lo vas a tener en el WhatsApp.
Si perfecto, pues muchísimas gracias, Pilar, por tenerme este ratito, este programa. Gracias a todo el mundo que ha escuchado.
Muy bien. Si quieres dar la bienvenida a tus hijos de una forma muy distinta, este es tu libro, una guía completa para vivir en calma tu embarazo y tu parto. Como dice Paula Ripoll, lo importante es cómo vas tomando decisiones conscientes a lo largo de todo el proceso, empezando desde el embarazo. Tú puedes elegir cómo, dónde y con quién parir, y hacerlo desde el amor y por el amor.